en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Vamos a estudiar ahora a tres profetas que desearon la muerte. No se mataron, no cometieron ese pecado, ¿verdad?, de quitarse la vida, pero desearon morir porque estaban bastante desanimados. Yo decía temprano que para que alguien desee morir, tiene que estar muy, muy desanimado, tener problemas físicos y también psicológicos profundos, de una profunda depresión, desánimo para poder quitarse la vida o querer quitarse la vida. Lo bueno de estos hombres fue que son unos grandes hombres de Dios, que no se quitaron la vida, sino sin embargo fueron usados grandemente por el Señor. ¿Por qué estudiar personajes así? ¿Para ponerlos en mal a ellos? No. Porque nos identifica con nosotros que en la vida tendremos dificultades, tendremos desánimos, tendremos quizás momentos bajos en nuestra vida que no son placenteros, que quizás hasta deseemos mejor morir que enfrentar esa situación. Pero esos hombres pudieron hacerlo. No eran mejores que nosotros, simplemente el hecho que desearon la muerte, lo que quiere decir que eran igual que nosotros. Nosotros somos los que idealizamos y decimos, oh, qué gran hombre, oh, qué gran mujer. Y cuando fallan, ah, no, falló. Pero la Biblia ya nos dijo muchas veces, hermano, y nos dice un versículo específico en Hebreos 12, 2. ¿Puesto vuestros ojos en quién? En Jesús. Porque él sabía que los hombres son hombres, no importa que sean los grandes profetas o el gran apóstol Pablo. Hombre es hombre, carne es carne. Y el apóstol dice aquí que, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, para que no se me subiera, me fue dado un aguijón en la carne. Y dice él que ese era un mensajero de Satanás, oiga. Y le fue dado, dice, pero Dios lo permitió, hermanos, para que no, él había entendido, para que no se crea demasiado. El diablo le mandó un aguijón, pero Dios se lo permitió, ¿para qué? Para que lo bofetee, dice, para que no me engrandezca, ¿qué? Sobremanera. ¿Están ahí, hermanos? Yo estoy leyendo, pensé que estaban leyendo conmigo, disculpen. Versículo 8, respecto al cual dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. ¿Sabe qué le dijo? No te lo voy a quitar. Descansa en mi gracia, descansa en mi poder. No te lo puedo quitar porque está cumpliendo un propósito. Pero más bien ten la confianza que yo voy a cuidar de ti. En el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice, hermanos? Entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es, hermanos, cuando somos débiles que descansa sobre nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad el poder de Cristo. ¿Amén? Eso dijo Pablo. Pero vamos a estudiar etapas en la vida de tres profetas que fueron llamados por Dios, enviados por Dios y usados por Dios. Pero aún así sufrieron desánimo, al punto que, repito, desearon morir. En la vida suceden cosas y vienen situaciones que pueden desanimar a cualquiera. Estos tres profetas fueron tan afectados que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios registra con detalles las historias del por qué ellos querían morirse. Y vamos a verlo. Primero, no va a creer, pero el primero fue Moisés. Moisés, el gran siervo de Dios, Moisés, que sacó el pueblo de Israel de Egipto, cayó en semejante desánimo y depresión, hermanos, óigame, que deseó morir. ¿Y sabe cuándo vino? Después de una prueba. Después de una prueba. Cuidado cuando estamos pasando por pruebas. Muchos, tristemente y no conscientes, cuando están en medio de una prueba, quitan los ojos del Señor. Pero es en medio de la prueba que más necesitamos del Señor. Usted no sabe cuántas personas me dicen a mí, hermano, hermana, ya no ha venido a la iglesia. ¿Qué ha pasado? Es que pastor, estoy pasando por muchos problemas y yo tengo que decirles cuánto más debes de venir a la iglesia. Pero algunos los engaña el diablo, los engaña Satanás. Y cuando están en medio de pruebas, en medio de problemas, se van de la iglesia. Es peor, hermano. No porque se fueron de la iglesia, pero irse de la iglesia es un reflejo de haberte alejado de Dios. Un cristiano que está en fuego para Dios no deja de venir a la iglesia. Son los que están fríos en las cosas de Dios, los que ya no les da ganas ni de venir a la iglesia. Ah, no, es que la iglesia ya no es lo que eran, tampoco antes era lo que era. Lo que pasa es que tú estabas bien con Dios. Y por eso seguías viniendo a la iglesia. Pero miren Números 11:10. Es un libro que está al principio, en los primeros cinco libros de la Biblia. Busquen Números, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Había pasado unas pruebas en el desierto y mira lo que dice el versículo 10. No voy a entrar en lo que está antes, sino lo que cuando él describe el estado de ánimo en el que se encuentra. Dice: oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a quién, hermano. Mire, cuidado cuando usted se fastidia, porque hasta le va a parecer mal. Dios se enoja primero. ¿Están conmigo, hermanos? Y después usted ya todo lo va a ver mal. Y usted empieza a ver mal, óigame, porque ya su estado de ánimo ya no está bien. ¿Sí está conmigo, hermano? Y cuando uno anda aquí, uno ve a alguien que cosa que está mal, y dice: bueno, yo sé que está mal, pero allá cada quien que se las arregle. Pero cuando andamos mal decimos: ¿verdad que sí? Y ese es el peligro que yo le estoy diciendo. Sigamos adelante. Dice que también a él le pareció mal, a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu qué? Siervo. ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre qué? Sobre mí. A propósito, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién lo sacó, hermanos? ¿Y ahora por qué Moisés está diciendo que es su problema? Y que Dios lo había dejado solo. Y que me ha dejado este gran problema a mí. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba desanimado. Ya empezaba a afectarle. Ya estaba cuestionando a Dios. Ya estaba creyendo que él era el mero mero. Y por eso que entramos en ese estado de ánimo que decimos: ¿y por qué Dios permite esto a mí? ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y por qué no le pasan a otro? ¿Y por qué a aquel está yendo bien y a mí me está yendo mal? Cuidado, hermanos. ¿Alguien está aquí? Yo sé que no estoy describiendo a nadie aquí, solamente a Moisés. Versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévatelo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. Hermano, véame acá. Yo no estoy quemando totalmente a Moisés. Yo lo entiendo a Moisés. La gente ahora le pedía a Moisés: ¿quién había sacado al pueblo de Egipto? Dios. ¿Por qué no le pedían a Dios? ¿Por qué no dependían de Dios? Pero ¿sabe qué? La gente, como también estaban agüitados, ¿a quién le echaron la bronca? A Moisés. Y eso le molestaba, le fastidiaba a Moisés. Y por eso él se empezó a desanimar, empezaron problemas, empezaron dificultades, habían pruebas ahí en el desierto, y está diciendo: Dios, ¿para qué me pusiste a mí sobre esta gente? ¿Por qué me pusiste esa carga a mí? Me están reclamando a mí, tú fuiste el que lo sacaste. Ahora el pueblo estaba desanimado, Moisés estaba desanimado, él no sabía qué hacer. Amén. Espero que la iglesia estemos aprendiendo algo. Solamente como individuos, pero como una corporación. Hermano, muchas veces le ponemos la carga al pastor, ¿verdad? Cualquier pastor, yo sé que yo soy pastor, pero no me estoy diciendo: oh, no es mi problema. Si es mi problema, yo soy el pastor, yo soy el líder. Asumo esa responsabilidad. Pero qué bonito es cuando la gente dice: pero no es solo del pastor, es de todos nosotros. Aquí le pusieron la bronca a Moisés. Como que si Moisés tuviese el poder para hacer milagros. Y entonces Moisés cometió el error de que por esta prueba se la tomó muy en serio, muy a pecho, lo desanimó, lo depresionó, empieza a quejarse con Dios. Sígame, porque vean lo que está pasando el cuadro ahí. Versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es, ¿qué, hermanos? Pesado en qué, en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Aquí está, léalo. Yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Me pregunto qué habría hecho Moisés en ese momentito si hubiera tenido una pistola en la mano. Quizá usted dirá, yo creo que se hubiera quebrado unos cuantos de los cristianos que estaban ahí, ¿verdad? No, yo creo que él capaz se hubiera quitado la vida, hermano. Él había figurado que si él muriera, ya se acaba el problema. Pero usted dígame a mí, ¿se hubiese acabado el problema? No. No se hubiera acabado el problema. Quizás hubieran empeorado el problema. Lo que les faltó a ellos fue en ese momento, y lo que le pasó a Moisés, al pueblo y a Moisés, esto es lo que pasó. Aquí va el secreto de lo que quiero hablarles. Óigame, perdieron la confianza en Dios. Tres profetas que desearon la muerte. Después de prueba en el desierto, le vino esta prueba y le vino este desánimo. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, agarre esto, si no agarra nada más, perdió la confianza en Dios. Porque últimamente él era un siervo de Dios. Dios había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Había hecho milagros, había hecho cosas grandes y maravillosas. Y lo que tenía que decir Moisés: ellos me están pidiendo carne, Señor. Yo no tengo cómo darles carne, es demasiado para mí. Pero te ruego, Señor, que como lo hiciste antes, hagas un milagro otra vez. Pero como se fastidió y le cayó la prueba y el problema y se depresionó, dijo: ah, yo no puedo darles carne. Es que gran problema me ha puesto Dios a mí. El pueblo perdió confianza en Dios porque en lugar de rogarle a Dios, le pedían a Moisés. Acuérdese que Dios había levantado a Moisés porque el pueblo clamó ¿a quién? A Dios. Cuando estaban en Egipto. Y por eso Dios levanta a un caudillo y se los trae. Quiere decir que el pueblo, cuando tuvo necesidad, clamó a Dios y Dios les dio un libertador. Salieron de Egipto, pero cuando están en el desierto, por todas las pruebas que estaban pasando, ahora perdieron confianza del Dios tan grande y poderoso que los había sacado. Hermano, nunca pierda confianza en Dios. Sí se podrá poner dura la situación, sí se podrá poner bien difícil, que no sabemos ni cuál es la entrada ni cuál es la salida, pero ahí es donde debemos decir: Dios, yo voy a confiar en ti, porque estoy en un callejón sin salida. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo, oh gloria a Dios, descenderé y ¿qué? Y hablaré allí contigo. Hermano, Dios no había dejado solo a Moisés. Todavía le escuchaba, pero él perdió confianza. Y tomaré del espíritu que está en ti, que estaba bien pobre, ¿están de acuerdo? Y pondré en ellos. Y llevarán, ¿qué, hermanos? Contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué le dijo el Señor? Espérate, Moisés. Yo estoy contigo. Y además yo sé que eres humano y que eres débil. Voy a buscar otros hombres que tengan la misma carga que tú tienes y que sientan que es responsabilidad de ustedes para que juntos lleven la carga. Y qué lindo, hermanos, cuando en medio de problemas Dios envía mensajeros que nos ayudan, que nos dan la mano. ¿Alguien está aquí? Pero todos estamos esperando que venga alguien a ayudarme a mí. Pero qué, nosotros, ¿por qué no nos ponemos como instrumento para ayudar a alguien? Qué triste, hermanos, que cuando vemos a alguien en problemas, dificultades, en lugar de darle la mano para ayudarle, lo hundimos más. Recuerde que todo lo que va, regresa. Y todo lo que sembramos, un día ¿qué? Segaremos. Si usted no le da la mano a alguien que está pasando por una prueba, algún día usted estará en medio de una prueba y nadie le va a dar la mano. Cuidado, hermano, con la vara que medimos, seremos medidos. Es bíblico. Pero regresando a nuestro mensaje, Moisés perdió la confianza después de la prueba, y porque perdió la confianza quería hasta morir. Hermano, entonces decidamos hoy que jamás, no importa lo que venga, no importa lo que pase, voy a llorar, tirarme al piso, revolcarme, doler como quiera, pero no quiero perder mi confianza en Dios. ¿Saben quién es el segundo profeta? Gran profeta, hermanos, famoso. Se llamaba Elías. el gran profeta Elías. Vaya Primera de Reyes. Había tenido un gran triunfo. Tremendo triunfo allá en el monte. Había demostrado a Acab y a los profetas de Baal que había un Dios único y verdadero, todopoderoso. Y después de eso, hermanos, le vino el desánimo. Entonces puede venir desánimo en medio de la prueba, pero ¿sabe qué? Puede venir un desánimo después de un triunfo. ¿Cómo después de un triunfo? Sí, mírame acá, porque bajamos la guardia. ¡Oh, todo va bien! Y nos atenemos. Y pensamos que como todo está bien, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo, ahora puedo quitar los ojos del Señor, hacer lo que me da la gana, al cabo que todo está bien. Ten cuidado que las cosas cambian de un día a otro. No, pastor, es que usted no sabe, yo lo tengo todo planeado. Las cosas cambian de un día a otro. ¿Se acuerdan del hombre rico en la Biblia? Que le dijo a su alma, descansa. Tienes para muchos años. Dice, no, hoy en la noche vienen a pedirte, a reclamarte tu alma. Hoy en la noche te mueres, papá. Hello. ¿Alguien está aquí? Man, yo pensé que era un mensaje suave. Pero nosotros vivimos como que si la vida depende de nosotros. No, nuestra vida está en las manos de Dios. Y en cualquier momento, cuando Él diga, desaparece, hermanos. Entonces tengamos cuidado después de un triunfo, si están las cosas bien. No estoy diciendo que estén asustados, pero tengamos cuidado, no nos apartemos de aquel que nos dio la victoria. Qué bonito que Dios nos da la victoria y cuando estamos aquí arriba nos olvidamos de Él. Mire qué chulo. Conozco muchos cristianos así. Hermano, si Dios te ha dado victoria y estás aquí arriba, para mantenerte arriba, quédate cerca del que te llevó allá arriba. No se mareen con la victoria, no se mareen con las bendiciones, no se mareen, hermanos, con las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. 19:1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Usted lea la historia en el capítulo 18. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, oiga lo que le dijo esta vieja. Así le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no te he puesto a tu persona como la uno de estos sellos. Oiga lo que le dijo la señora. El marido mandilón, llorón, le dijo a su mujer, ay, mira Jezabel lo que me hizo Elías. Y la mujer dijo, mañana me lo trueno, no te preocupes, mijo. Hay mujeres así, yo le llamo las Juanas Gallos. Y usted pensaría, aquel que se enfrentó a los profetas de Baal, y dice la Biblia que fuego descendió del cielo, y él mismo, óigame, en el versículo 40, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape, versículo 18, capítulo 18, ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí ¿qué hizo? Los degolló. ¿Sabe cuántos profetas eran? 450. Y la vieja lo amenaza que lo va a matar y se agüita. Pastor, ¿y usted qué hubiera hecho? Que se venga esa vieja aquí porque hasta acá me lo va a tronar. Acabo de tener una gran victoria. Dios está conmigo. Hello. Pero ahora, después de ese gran triunfo, se depresiona. La mujer lo amenaza. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Berseba, que era de Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue él por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué? Morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó, ¿qué? Dormido, como algunos ahorita en el servicio. No tiene ningún empacho para quedarse a la 1, 2, 3 de la mañana viendo televisión, pero si vienen a dormir a la iglesia. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Estaba depresionado, hermano, se quedó ahí deseando morir, sin comer. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una Coca-Cola, perdón, una vasija de agua. Y comió y qué. Y bebió y volvió a qué. A dormirse. Mira qué vida más chula. Y volviendo el ángel le tocó segunda vez. Le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió. ¿Y qué hizo, hermano? Bebió. ¿Ah? ¿Y qué más? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de qué. Gloria a Dios que fue al monte de Dios. ¿Sabe qué? El ángel sabía: tienes que llegar al monte de Dios, porque ahí, como estás depresionado, te van a dar en la torre, papá. Vete al monte de Dios. ¿Por qué lo mandó al monte de Dios? Créame, para pasar tiempo con Dios. Porque si él iba a ser fortalecido y el temor se le iba a quitar, era cuando pasara tiempo con Dios. Véame aquí. Moisés perdió la confianza después de una prueba. Elías perdió el coraje. Y cuando hablo de coraje, no hablo de enojo. Perdió el valor. Perdió valor. Perdió coraje. Después de un triunfo. Era cuando más hubiera estado con ganas de hacer algo por el Señor. Porque estoy en victoria. Porque Dios está conmigo. Por eso vamos a ir para adelante. Amén, hermanos. ¿Sabe que hay personas aquí que están tan desanimadas que cuando alguien trata de animarlos hasta se molestan? Es que yo voy a la iglesia y el pastor nos está animando que le echemos ganas. No se da cuenta de mi problema. No se da cuenta, el pastor no es sensible. Si somos sensibles a su problema, si oramos por sus problemas. Pero hermano, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay que llegar al monte Horeb. Al monte de Dios, perdón. Tenemos que ir a su presencia. Tenemos que buscar a Dios. Si no, nos vamos a hundir todos. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, hermanos. Ajá. Dios nos ha dado un espíritu, hermanos. Y yo sé que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, se nos muere el espíritu. Pero la manera de fortalecernos es estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo estoy en la presencia de Dios, pastor Parada? Leyendo su Biblia, orando, hermano. ¿Hace cuánto no la lee? ¿Hace cuánto ya no ora? ¿Hace cuánto ya perdió confianza en Dios porque le falló a algún ser humano? ¿Hace cuánto perdió el valor y el coraje? Que si una cucaracha se le presenta, sale corriendo antes usted que la cucaracha. Estoy hablando en serio. Cobardes. Desgraciado, diría alguien. No lo digo, yo estoy jugando, hermanos. Estaba el hermano Córdoba predicando aquel día y dijo: rata de dos patas, dice. Y se acordó de Paquita, la del barrio. Para que veas. Ay, ay, ay. Las cosas que decimos los pastores, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cuando perdemos el valor, somos presa fácil del enemigo. Porque si nosotros tenemos fuerza y valor para enfrentar a Satanás, es por la fortaleza que Dios nos da. Porque en nuestra propia fuerza no podemos. Hermano, yo como pastor, mire, como individuo, como cristiano, tengo que tomar en cuenta esto como pastor también. Si yo miro todas las dificultades y los problemas y todo eso, ahí dice un no, ya no puedo. Yo no le voy a decir: oh, yo he tenido ganas de tirar la toalla. No le voy a mentir. Nunca he querido tirar la toalla. Pero si me he mantenido fuerte ha sido porque me ha tocado buscar al Señor. Y hay de mí el día que yo deje de buscar al Señor. Y hay el día que usted deje de buscar al Señor. Como decimos allá, nos va a llevar Judas a todos. ¿Alguien está conmigo? Hermano, aprendamos hoy. Estoy predicando esto porque yo no quiero que ninguno pierda esa confianza en el Señor, hermanos. Yo sé que hay pruebas, pero no pierda confianza en el Señor. Yo sé que hay triunfos y hay victorias. No se quede ahí arriba, nomás disfrutando y olvidándose de quién le dio esa victoria. Porque va a perder el valor y el coraje que lo llevó a tener victoria. Y ya no va a ganar más victorias. Ya no va a ganar más victorias. Amén. Alguien me preguntó: pastor, ¿usted se encuentra desanimado? No. Si yo pierdo el valor, si yo pierdo el coraje, no vamos a tener más victorias como iglesia. Si yo pierdo el valor y el coraje, no vamos a tener más victorias como familia. Y hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades, nadie las quiere ocultar. No queremos decir que no, pero tenemos nuestro deber de seguir adelante, hermanos. Porque si no, ¿para dónde vamos? ¿Para atrás o para adelante? ¿Habrán pruebas o no? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? La vida no es fácil, la vida es difícil. Los que ya han vivido algo, ya saben que la vida trae dificultades. Ah, pastor, a mí que no me pasa nada, dele gloria a Dios. Pero vemos algunos que sí pasamos por problemas, sí pasamos por dificultades. Pero hemos aprendido a no perder la confianza, a no perder el valor, a seguir adelante, no importa que sea la situación. ¿Saben otro? Tremendo profeta, el profeta Jonás. Oiga, estoy hablando de Moisés, de Elías y Jonás. Yo creo que cuando yo llegue al cielo me van a reclamar estos cuates. Me van a decir, a ver, ¿por qué estabas diciendo eso a nosotros? Yo le voy a decir, porque ahí está en la Biblia y la Biblia dijo que Moisés, tú te querías morir. Elías, el gran profeta Elías, le voy a decir, Elías, perdóname que tuve que hablar de ti, pero tú quisiste morirte. Y lo que sí quiero que me digas, ¿por qué le tenías tanto miedo a esa vieja? ¿Por qué le tenías tanto miedo? Hermana, mire, cuidado, porque a veces ustedes mueven a sus maridos. Yo creo que, así como detrás de un gran hombre de Dios está una gran mujer y una suegra sorprendida, también detrás de un hombre que causa problemas en cualquier lugar, tiene una mujer que lo está hostigando como Jezabel. Y él, en lugar de decirle, vieja, cállate, deja de hablar, deja de andar en tanto en estas cosas, no le puede decir, no tiene valor, no tiene pantalones para decirle a la mujer, cállate. Hello. ¿Y usted sabe quiénes son? Ahí otro es el que lleva los pantalones y no es el varón. Eso sí le quiero preguntar a Elías, ¿por qué le tuviste miedo a Jezabel? Cuando mandó los mensajeros a decirte que te iba a hacer como uno de ellos, te hubiera dicho, bueno, el Señor fue el que lo hizo, no lo hice yo, así que vente, vamos a ver si haces conmigo eso. Antes de que venga, voy a orar a Dios que te tire fuego del cielo y te mate en el camino. Pero no, él se fue a esconder. Hello. Y él acaba otro mandilón. Le fue a llorar a la mujer. Y la mujer tuvo que venir en defensa de él. No tuvo pantalones para venir acá y decirle, Elías, ven, quiero hablar contigo. Hello. No, que envía a la mujer. Envía a la mujer. Yo respeto más una cucaracha que un hombre que envía a su mujer. No sé si los que están asustados son los hombres o las mujeres que están bravas ya. Yo estoy con confianza diciendo esto porque mi esposa ya me dio permiso. La diferencia entre algunos de ustedes y yo es que yo lo admito y ustedes no. Moisés perdió la confianza, Elías perdió el coraje, el valor. Número tres, Jonás. ¿Sabe qué perdió Jonás? Y este es el más peligroso. Agárrenlo si no agarran nada, no agarraron nada. Perdió el interés. Perdió el interés. Después de un gran testimonio en la ciudad de Nínive. Vea Jonás 4. Jonás, capítulo 4, es uno de los libros que se conocen como los profetas menores. Está Daniel y otros más libritos ahí, déjeme decirle, Daniel, Amós, Joel, Oseas, después de eso está Jonás. Si no lo encuentra, abra en cualquier lugar y sonríe y pretenda que ya lo halló. ¿Está conmigo? Jonás 4:1. Pero Jonás, oiga, se apesadumbró en extremo, ¿y qué? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Óigame, hermano. Hay quienes hoy por hoy están amargados porque Dios ha tenido misericordia de otra persona que usted le deseó el mal. Este gran profeta de Dios, ¿sabe cuál era el enojo? Que Dios perdonó a los pecadores de Nínive. Yo no puedo ver en un cristiano una cosa más baja que estar molesto porque a otro no le está yendo mal, porque él pensó que debería irle mal. y el pecador se arrepintió, Dios tuvo misericordia y a este grupo Dios los perdonó, los levantó. ¿Y qué estaba Jonás? Enojado. ¿Puedo decir algo? Bueno, todo lo voy a decir, pero se oye bonito. Nunca se moleste porque Dios bendiga a alguien más. Y segundo, no le desee mal a nadie más. No es actitud cristiana. Repito, no es una buena actitud cristiana desear el mal a otro, ni enojarse porque a otro le está yendo bien. Si a otro le está yendo bien, diga bendito sea Dios. Dios da, Dios quita. Y si Dios le dio, bendito sea Dios. Y si Dios le quitó, ay Señor, qué lástima. Hay que orar. No se alegre, hermano. ¿Por qué? Por la ley. La ley de lo que va, regresa. Y como yo mida, me van a medir. Como yo haga, me van a hacer lo que yo siempre voy a cosechar. Y yo no quisiera pasar por eso. Así que mejor oro por mi hermano, oro por mi hermana. Si le va bien, gloria a Dios. Si le va mal, gloria a Dios. Este estaba enojado porque les fue bien, porque Dios tuvo misericordia. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites, ¿qué? Oiga, ¿qué tan molesto puede estar para que le diga, Señor, mátame porque le está yendo bien a aquellos? ¿Cuántos estarían de acuerdo que está una persona muy, muy, muy amargada, muy depresionada? Ya me imagino que yo veo aquí a mi enemigo y digo, le está yendo bien. Y Dios lo ama y lo quiere. No, me voy a ir a matar. ¡Pah! ¿Y por qué se mató? Por menso. Pero era tanto a su amargura que no podía soportar ver a su enemigo o aquel que pensaba que no debería estar bien, estar bien. No, yo sé que ninguno de esos está aquí. Oh, hermano, es que el diablo es astuto, nos engaña, nos miente y perdemos el interés. Interesa la vida, interesa las cosas buenas, interesa la familia, interesa en la iglesia, interesa las cosas de Dios. Hello. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, parecía Elías, amén. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba ¿qué? La muerte otra vez que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. ¿Hasta qué? Tercera vez, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera a la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre el malo, mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales. ¿Qué está diciendo? Yo hago lo que a mí me da la regalada gana y no tengo que pedirte permiso. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué pierdes interés? Es que yo no sé por qué pasó eso, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo permitió. Pero hermano, usted no sabe cuánta gente se puede encontrar hoy en día amargada hasta la muerte por no estar de acuerdo en lo que Dios está haciendo. Y porque pensamos que no debió haber sucedido esto, no debió haber pasado aquello, o porque aquella persona hizo esto, mírame acá, pierden el interés en las cosas de Dios. Pero vas perdiendo el interés, y perdiendo el interés, y perdiendo el interés, y empieza a afectar no solamente la iglesia, pero tu familia, tu trabajo, tu persona, y pierdes amor. Por la vida, hermano. La vida es hermosa. Pero tú dile eso a un depresionado. ¡No! La vida es linda. ¡No! Levántate de tu cama, camina, corre, come, báñate, sonríe. Hay gente que hoy por hoy no pueden sonreír. Pastor, me dijo alguien, ¿cómo voy a poder sonreír si la vida me ha tratado mal? Wow. llegado a esa edad y la vida siempre ha sido mal, Dios siempre ha sido mal, Dios siempre ha tratado mal. Nunca le ha hecho Dios el bien, nunca ha hecho Dios cosas buenas, maravillosas en su vida, querido hermano. Le hago una pregunta. Si no estuviéramos en esa amargura y ese resentimiento y no estuviéramos desanimados, hasta como estos hombres que estaban desanimados, miraríamos las cosas de otra manera. Yo vi la lluvia ayer y dije, qué lindo que está lloviendo. Y vi que paró la lluvia y salió el sol, dije, qué lindo el día porque hoy hay sol. Y vengo aquí a la iglesia y los veo, hermanos, y yo digo, ay, qué bonito que están aquí los hermanos. Mira, hay uno de ustedes que entran con una cara de pocos amigos. Hermano, sonría, Cristo le ama. Pero pastor, usted no sabe el problema que estoy pasando. Sí, pero no importa el problema. Yo sé que tiene problema, no me malentienda. Sí tiene un problema, pero no pierda confianza en Dios. Pastores, que Dios me ha bendecido, pero ¿por qué ahora me está haciendo pasar por pruebas? Porque después del triunfo, cuando sin querer nos alejamos de Dios, viene el problema. Perdemos el valor, perdemos el coraje que una vez nos llevó al triunfo. Amén. O perdemos interés. Y eso es lo que yo veo a muchos cristianos aquí, han perdido el interés. ¿En qué, pastor? En las cosas de Dios, porque piensan que no vale la pena. Mira, no vale la pena porque mira por qué pasó. Ya sea que tenga un problema familiar, un problema económico, un problema de salud. Hermano, sí vale la pena, no pierde el interés. No pierde el deseo. Las ganas de vivir, las ganas de hacer algo, las ganas de triunfar, las ganas de hacer algo para la gloria de Dios. Cuidado, hermanos, cuando perdemos la confianza, el coraje y el interés. Podríamos desanimarnos. Tanto que el daño y las consecuencias podrían ser desastrosas, hermanos. Amén. Yo que soy abuelo, le digo. Cuando si yo me desanimo, arrastro con mi esposa, con mi propia vida, con mis hijos, con mis nietos y a saber con cuántos aquí en la iglesia. No debería ser así, pero así es. Por eso tengo que decir, Señor, yo no quiero perder la confianza en ti. No quiero perder el coraje, el valor. Y no quiero perder el interés en las cosas de Dios, en la iglesia. En lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer, hermanos. Pero pastor, que usted no se da cuenta, me dijo, no se da cuenta el problema de la dificultad. Claro que me doy cuenta, no soy tonto, ¿qué acaso ayer nací? El problema es que yo estoy viviendo lo mismo que usted está viviendo. Todos estamos viviendo lo mismo, pero algunos ya perdimos confianza en Dios, perdimos el valor en las cosas de Dios y perdimos el interés de las cosas de Dios. Y otros decimos, sabemos en la situación que nos encontramos, pero vamos para adelante porque hay un Dios en el cielo. Yo estoy aquí para decirle, hermano, siga adelante que hay un Dios en el cielo. Quizás nadie comprenda su situación. Quizás usted piense que está en medio de una gran dificultad y que no puede salir. No pierda su confianza en Dios. Dios le va a ayudar. No pierda el valor, no pierda el coraje. Ánimo, ganas, vamos para adelante. Y en medio de todo no pierda el interés. Siga viniendo a los cultos, siga leyendo su Biblia, siga orando, siga con un buen ánimo. Me dijo un hermano un día, pastor, ¿y qué hago en medio de un gran problema? Y le dije, hermano, ¿ya comió? Dijo, no, vaya y coma, le dije. Me miró como, ¿what? ¿Qué? Hermano, ¿tiene trabajo? Sí, ¿a qué hora se entra a trabajar? A las 7 de la mañana. Entonces mañana se levanta temprano, toma un café y se va a trabajar a las 7 de la mañana. Me miró y me dijo, pastor, ¿qué no me estoy contando el problema? Sí, pero usted me dijo, ¿qué hago? Yo no estaba siendo sarcástico ni burlándome de él. Estaba diciendo, sigue viviendo, papá. Come, trabaja, estudia, sigue adelante, échale ganas. No pierdas el interés, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Pastor, dice, no se arregla la situación. A propósito, no se arregló la situación, pero el hombre hoy por hoy es feliz. Lo que pasa es que ustedes vienen a mí y quieren que yo le diga, ¡ay, sí, hermano! ¿A poco quieren que le diga, mátate? O que saque la varita mágica. Hermano, estos hombres desearon la muerte. Yo no soy mejor que ellos ni usted. Pero yo conozco a la mayoría de ustedes. Yo no creo que la mayoría aquí ha deseado morirse. A menos que hayas usado eso para chantajear. Yo cuando recién comencé mi ministerio, me llamó una persona: pastor, venga rápido, que mi esposa me amenazó ahorita que se va a quitar la vida. Y yo, pues, siendo joven, dije: wow, qué tremendo problema, ¿qué hago? ¿Qué si se mata? Entonces le fui a preguntar, iba saliendo yo, por, no sabía qué hacer, y venía entrando el pastor Larry Chapo, el doctor Larry Chapo, pastor de muchos años, mucha experiencia. Le digo: hey, pastor, le digo, fíjate que me llamó esto y está pasando esto, y dijo que se iba a quitar la vida, y se puso a reír, hermano. Dice: esa mujer solo quiere llamar la atención. Los que se matan, dice, no avisan, solo se truenan. Si le está avisando al marido que se va a matar, dice, no se va a matar, nomás está llamando la atención. Y le dije: entonces voy. Sí, ve, dice, nomás asegúrate, dice, que cuando te vayas la dejes con alguien, porque no va a ser que sí se mate, dice. Y si tú eres el último en hablar con ella, déjala con alguien. Y esta era su preocupación, no que se matara la vieja, que no te vayan a demandar. Y ahí si se mata, que se mate, dijo. Pero déjala con alguien y te vas. Y mire, yo fui allá, hablé con ella, y al rato estábamos hasta tomando café. ¡Hasta me hizo un café! Ya me la estaba cafeteando, ni se había matado. Y pues sí, hablamos con ella y ella expresó lo que sentía y esto y lo otro. Y en efecto eso era, quería llamar la atención de su marido. Le dije: hermano, mire, quédese con ella. Y ahí la dejé y todos nos fuimos. Ahí, pastor, entonces ahí nos vemos mañana. Y todo bien contento, yo era el que andaba preocupado. Y a lo mejor hay unos así, que han querido usar eso, que me va a quitar la vida, para chantaje. Pero seriamente, si yo le dijera a usted: a ver, ponga la mano aquí, le voy a meter un martillazo ahí en su dedo, yo, y ninguno de ustedes se dejaría. Ninguno de ustedes se dejaría. ¿Y cómo es que alguien se pueda dar un balazo? ¿O tirarse de un edificio? Tiene que estar muy trastornado. O perdió toda confianza en Dios. Hay personas que se quitan la vida porque la mujer los dejó. Mire cómo se quedaron de asustados. Pastor, y si su mujer lo dejara, usted se quita la vida. No, me consigo otra. Yo me consigo otra. Así le dije a un cuate, andaba depresionado porque su mujer, le dije: hermano, tranquilo, dije, si tu mujer te deja una buena oportunidad, ella se fue, consíguete otra. Y te la gozas y no te quedas mal, ella se fue. Y me quedó viendo: ¿verdad que sí? Me dijo. Y hermana, es que mi marido me dijo que si no me iba a dejar, que la deje, hermana, consígase otro. Hay muchos mensos ahí. No se quite la vida. Viva la vida. Usted dice: pastor, ¿de verdad eso fue sucedido? ¿De verdad, pastor? Está vacilando. Eso fue verdad y se arreglaron los problemas. Porque el hombre andaba amenazando y amenazando a la mujer que me va a matar. Y entonces la mujer ya lo tenía harto. Dice: ya me tiene harto. Y no se me amenaza que se va a morir. No se mata, dice. Y mira, se acabaron sus problemas. Se llama psicología en reversa. Me voy a matar. Toma, aquí está la pistola, date un balazo. Yo he resuelto problemas matrimoniales diciendo: divórciense. Tiene que dejarse. Usted vaya por un lado, usted vaya por otro. Pónganse de acuerdo cómo van a hacer con los niños y se divorcian. Después los dos están peleando conmigo diciéndome que la Biblia no permite el divorcio. ¿Cómo yo como pastor estoy recomendando eso? Y yo le digo: ah, pues yo soy el mal, ¿verdad? Yo estoy mal, sí. Entonces ya, que Dios les bendiga, váyanse, arréglense. Ya ve que ustedes mismos están diciendo a mí. Es que como que cuando ya se nos dan vuelta las cartas, despertamos y se nos prende el foquito. Ah. Mire, pastor, déjeme contarle el gran problema que traigo. Y yo digo: ok, pero ¿cuál es el problema? Pues ese. Yo no veo que ese es un problema. ¿Verdad que no? Dicen. Pues no. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vámonos mejor. Y se acaba el problema. Es que en el momento nos ahogamos en un vaso de agua. Y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí, hermanos. No se me enoje, no se me moleste. No se vaya de aquí diciendo, el pastor no es sensible a lo que me está pasando. Le estoy diciendo que es real el problema, pero no pierda confianza. Le estoy diciendo que el problema es real. La mujer si quería matarlo, si hubiera encontrado a Elías, le vuela la cabeza. Pero el problema es que él salió a huir y deseaba morirse, ¿eh? Óigame, porque perdió el valor que un capítulo antes lo tenía. Y Jonás quería morirse porque perdió interés en las cosas de Dios. Hasta cuestionó a Dios y pensó que aquello les debía ir mal. Pero como Dios es bueno y perdona y tiene misericordia, le está yendo bien. Yo no sé por qué le va bien a ellos y a mí me va mal. Pobrecito yo. Y oigo que algunos están riendo. Sin embargo, algunos están viviendo así. Yo no regreso a esa iglesia porque ese pastor no tiene amor. No entiendo lo que me está pasando. Pastor, ¿y cómo le hace tan bien? Porque los he oído a muchos. Anímese en el Señor. Dependa del poder de su fuerza. Hebreos 12, hermano. Ya termino. No tengo mucha experiencia llorando, pero tengo mucha experiencia escuchando llorar. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Confianza en Él. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra, ¿qué dice? Contra sí mismo. ¿Para qué? Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí se lo voy a traducir yo en palabras del pastor Parada. Para que no te agüites. Para que tu ánimo, para que no te agüites y no desmayes y no caigas y te des por vencido. Para que vuestro ánimo, dice, no se canse. ¿Hasta qué? Hasta desmayar. Porque después de que te cansas y te cansas y te cansas, ¿qué le espera, hermano? La caída. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿ustedes se ven el otro mes, el otro año caídos? Todos dirían no. Pero cuando venga la prueba, más vale que no pierdas confianza. Más vale que sigas adelante con valor. Y más vale que no pierdas el interés. Efesios 6:10 y terminamos. Ay, ¿para qué dije esa palabra? Algunos ya se van a parar y se van a salir. No, son mentiras, zombie. No he terminado todavía, zombie, no salgas. Efesios 6:10. Es que hay zombies que tienen palabras clave que nomás sale esa palabra y se activan. Efesios 6:10 está ahí. Por lo demás, ¿qué dice? Hermanos míos, léalo conmigo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¡Amén! No en nosotros, pero fortalecidos en el poder de su fuerza. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Échele ganas, no pierda confianza, no perdamos el valor y no perdamos el interés. Hermano, estoy consciente de los problemas que yo puedo tener personalmente. Estoy consciente de los problemas que podemos enfrentar como iglesia. Pero no podemos Perdóneme que le diga, no podemos perder la confianza en nuestro Señor. Quizá yo no sepa de su problema. No pierda confianza en el Señor. Agárrese de Él. Confíe en Él. Permanezca en Él. Fortalézcase en Él. Si usted está aquí y no es cristiano, cree en el Señor Jesucristo. Ponga su fe en Él. Ponga su confianza en Él para cuando usted muera, no vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Si usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios, pídale a Dios que le dé el valor para enfrentar la situación y hacer lo que es correcto delante de Dios. Oremos, hermanos.